Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Continúa la tensión por las negociaciones de paz en Ucrania entre Donald Trump y Putin, en las que por el momento siguen dejando de lado tanto a la Unión Europea como a Ucrania. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, asegura que no aceptarán conversaciones de paz en las que ellos no sean una parte importante.
Lo formulo muy claro para nuestros socios. Cualquier negociación bilateral sobre Ucrania, y no hablo sobre otros temas en los que son completamente libres, cualquier negociación sobre Ucrania sin nosotros, no la aceptaremos.
Desde la Unión Europea transmiten que cualquier acuerdo de paz que no tenga en cuenta Bruselas está condenado al fracaso y consideran que sería un trato sucio. Por su parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aunque concuerda con Estados Unidos en que nadie había prometido el acceso a la OTAN de Ucrania, también avisa de que ningún tipo de acuerdo puede dejar la imagen de Occidente como derrotado.
Todos queremos la paz en Ucrania. Más pronto que tarde, todos queremos que Ucrania esté en la mejor posición posible cuando empiecen esas conversaciones, para asegurarnos de que puedan concluir con éxito. Es crucial que lo que salga de esas conversaciones sea duradero. No podemos permitir que Putin vuelva a intentar capturar un kilómetro cuadrado de Ucrania en el futuro.
Mientras tanto, Estados Unidos sigue apelando a un supuesto realismo para determinar las fronteras que quedarían dibujadas tras las negociaciones de paz. Y todo esto en el marco de que este viernes arranca una conferencia de seguridad en Múnich a la que acudirán algunos de los principales implicados, como el propio Zelensky o el vicepresidente estadounidense J.D. Vance. Pues bien, un día antes de esta reunión sobre seguridad, Sofía González, buenas noches.
Buenas noches, Arturo.
Un nuevo atropello masivo ha dejado 28 heridos en la ciudad alemana.
Las autoridades creen que fue un ataque deliberado. La policía dijo que el autor de los hechos rebasó a un coche de patrulla que acompañaba la manifestación y se abalanzó sobre la multitud. Los agentes dispararon mientras detenían al hombre. El sospechoso es un solicitante de asilo afgano de 24 años que estrelló un Mini Cooper contra una manifestación sindical en Múnich, hiriendo a 28 personas y agravando la tensión que hay en torno a la migración en vísperas de las elecciones del canciller de Alemania de la próxima semana. El lugar del choque estaba a menos de un kilómetro y medio de la sede de la Conferencia de Seguridad de Múnich, que se inaugura hoy, aunque la policía no cree que la colisión esté relacionada con la conferencia.
Y otro contexto de guerra, aparte de la de Ucrania, que preocupa a Europa, es la comercial. Y en esto Donald Trump sigue siendo protagonista. El presidente estadounidense ha anunciado que va a imponer aranceles de un 20% a Europa como respuesta al IVA. Y ha apuntado más directamente a España, Italia y Francia, asegurando que ya quiso imponer estas tasas en el 2020, aunque finalmente decidió no hacerlo a causa de la pandemia.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En cuanto a las competiciones europeas, buenos resultados para los equipos españoles. En Europa League, la Real Sociedad ha ganado la ida de su partido del playoff ante el Midtjylland a domicilio. 1-2 para el conjunto Churiurdin, con un golazo de Takefusa Kubo desde fuera del área directamente a la escuadra. Por su parte, en Conference, el Betis ha goleado al Gent 0-3 y también tiene un pie y medio en octavos de final. Especialmente destacable el partido de Anthony, que marcó uno de los goles y que está mostrando un gran nivel desde su llegada al conjunto verde y blanco. Recuerda que puedes seguir toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. 2 y 3, 1 y 3 en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Muy buenas madrugadas, aquí Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por escuchar la radio, gracias por seguir escuchando la radio, gracias por ser parte de esta comunidad de ponedores de calles Aquí somos un montón los que tenemos la responsabilidad de poner en las calles a nuestra España. Hay mucha actividad ahora mismo, aunque no te lo creas. Muchos estarán durmiendo, pero otros estamos aquí pico pala, haciendo que a las 6 de la mañana, Carlos Herrera, cuando aparezca por aquí, pues las calles estén puestas. Nuestro país se lo merece. Así que gracias por escuchar a radio. Ya sabes que aquí le hacemos la cobra a la política y nos quedamos con historias humanas, historias positivas, que son las que realmente nos demuestran que la vida mola un montón. Y es que cada 21 de marzo se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down, pero en el Colegio Cambrils de Madrid, pues un centro educativo especializado en personas con discapacidad intelectual y casi 40 años de historia, pues fíjate, han empezado ya con todos estos preparativos en este colegio Cambrils de Madrid. Y todo esto bajo el lema Merece la pena. Merece la pena. Han puesto en marcha una serie de acciones como el reto de conseguir que ese día más de 5.000 personas lleven unos calcetines desparejados, ya que la alteración cromosómica del síndrome de Down recuerda a un par de calcetines diferentes. Claro, es que se trata de una forma muy sencilla de mostrar nuestro apoyo y también de promover la vida de estas chicas y de estos chicos, porque como dicen en el Colegio Cambrils, no se imaginan un mundo sin personas con síndrome de Down. Bueno, fue allá por el año 1983, en el barrio de Mirasierra, al norte de Madrid, cuando nació el centro educativo especializado Cambrils, y ahí estaba Nacho Martín, es su director.
Tres familias con tres hijos con síndrome de Down, donde van a un chalet a hacer los deberes por la tarde. Estos chavales están escolarizados en educación ordinaria, en un colegio con chavales sin discapacidad. Pues se dan cuenta que yendo a hacer los deberes por la tarde aprenden más que en el colegio por la mañana. Entonces deciden en el año 86 poner Cambrils como un colegio de educación especial.
En los últimos 40 años, la población con síndrome de Down ha descendido un 88% en España, pero es verdad que aún siguen naciendo y hay que adaptarse a sus necesidades. Y aquí la educación de estos niños pues es la principal motivación del centro de Cambrils. Por eso este año, 2025, han puesto en marcha la campaña Merece la Pena.
Es una discapacidad que cada día existe menos y nos hemos planteado el reto de lo que merece la pena nacer, merece la pena vivir, merece la pena trabajar, ser feliz y merece la pena disfrutar de las personas con discapacidad con síndrome de Down.
Y es que los 10 euros que cuesta la pareja de calcetines desparejados se va a destinar al proyecto CREA, que nace con el objetivo de apoyar a los colegios de la misma red educativa y convertirlos en referentes de la inclusión y atención a la diversidad.
Nace al final como un centro de referencia y apoyo a los centros ordinarios para asesorarles. Nos hemos dado cuenta que en el mundo de la discapacidad muchas personas la niegan o la desconocen porque realmente no saben cómo tienen que trabajar o tratar a las personas con ningún tipo de discapacidad.
Cambrils nació de la necesidad de defender la vida. De defender la vida, los derechos y también la inclusión de personas con síndrome de Down. Y en este centro están acogiendo a niños con edades desde los 3 años hasta los 22.
Cada alumno aquí tiene una adaptación curricular donde se diseña en función de sus capacidades todos los aprendizajes de todas las asignaturas. El profesor va realizando los libros y los materiales que necesita cada alumno. Pues desde material muy palpable, donde a través del tacto, a través de los apoyos visuales, a través de incluso de los apoyos auditivos, puedan adquirir todo tipo de aprendizaje.
Todos los profesores del centro están especializados en pedagogía terapéutica. El sistema de inclusión que emplean está enfocado pues a desarrollar las emociones y también los sentimientos de todos estos niños. Y aquí Álvaro González es el coordinador pedagógico del centro educativo Cambrils.
Muchas veces rompen y lloran y te cuentan, y en Cambrils o en cualquier centro de educación especial están con sus iguales y ellos lo ven y lo notan porque los gustos son parecidos, su capacidad mental puede ser pareja también, entonces muchas veces hablan o juegan, por ejemplo, a juegos pues que a ellos les gustan.
Y es que la acción de los calcetines desparejados es verdad que es una forma sencilla y una forma muy visual de apoyar y de promover la inclusión de las personas con síndrome de Down. Para los niños y las niñas de este colegio, del Colegio Cambrils, el 21 de marzo es un día muy especial y no queda mucho para este día. Aquí Lucía González Puche es la psicóloga del centro.
Están muy contentos porque para ellos el día del síndrome de Down es muy importante. Es el día como si fuera su cumpleaños. Otros años pues se felicitan entre ellos, llegan súper contentos al cole. Pues al final, pues bueno, saben que todo es para alrededor, ¿no? De su día especial y su día favorito del año.
Es que ellos ven el mundo de otra manera. siempre de forma positiva. Y la realidad se les presenta mucho más directa, mucho más clara, y es así como la interpretan, pese a que antes de llegar a este tipo de centros especializados, pues hayan sufrido situaciones de marginalidad y también de discriminación.
Cuando llegan al cole, pues vienen de haber vivido situaciones en las que pues eran los diferentes o les había costado un poco más ser amigos, y de repente pues encuentran clases que tienen menos compañeros, que el profesor está pendiente, que se ven reflejados en ellos, entonces y enseguida como ven cómo es el cole, están felices, disfrutan día a día de lo que se hace aquí.
El Colegio Cambrils es un auténtico referente para estos niños y para estos chavales con necesidades educativas especiales. Y los profesores pues mantienen un vínculo estrecho con el alumno y así impulsan su desarrollo personal y educativo.
Ser capaces nosotros, los profesionales, de adaptarnos a todo lo que ellos necesitan, ¿no? O sea, al final, clave de este cole es la personalización y la individualización a cada alumno. Nosotros llegamos, le conocemos y a partir de ahí, pues bueno, pues nos adaptamos a sus características, a sus necesidades, para que ellos puedan seguir aprendiendo y puedan seguir desarrollándose.
Así es como te cuento, esto es tal cual, lo estás escuchando aquí en COPE. Este año, bajo el lema Merece la pena, se ha lanzado una campaña para conmemorar el Día Mundial del Síndrome de Down. El reto es conseguir que 5.000 personas lleven el próximo 21 de marzo unos calcetines desparejados. Y por eso, hasta el domingo 16 de febrero, vamos a poder hacer nuestro pedido a través de la web del colegio, colegiocambrils.es. Son solamente 10 euros por ese par de calcetines desparejados, y el dinero que se va a recaudar pues se va a emplear para promover la vida y la inclusión de todos estos chavales. Así que Colegio Cambrils, lo primero, enhorabuena, y segundo, muchísimo éxito.
Carlos Moreno, El Pulpo,
poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Pulpo, por contarnos esta historia, esta campaña de los calcetines desparejados. De este modo arrancábamos el día de hoy. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la madrugada voy a estar acompañándote junto al resto del equipo en este viernes. Es además San Valentín, 14 de febrero del año 2025. Yo sé que hay gente que le tiene un poco de tirria al día, que no hace falta estar enamorado ni nada. Yo, por ejemplo, he traído aquí unas piruletas.
Sí, y muy bonitas.
Porque yo estoy enamorada de mis compañeros de trabajo. Es como una relación real. No los soporto en muchísimas ocasiones. Esto ocurre también con el marido y con la mujer, ¿verdad? Con las parejas. Pero, sin embargo, estoy enamorada de ellos. Oye, de vez en cuando me hacéis la vida mucho más fácil.
Hombre, y además es que hoy has venido hasta del color apropiado.
Hoy he venido hasta de rojo. Y es que he decidido hoy darlo todo.
Has decidido ser Cupido hoy.
Total. Es muy importante en esta vida quererse, demostrarlo todos los días, pero esto es como decimos siempre, jolín, si hay un día de celebración, pues vamos a disfrutarlo, ¿no?
Claro, y un detalle no cuesta nada.
Disfrazarse, uno se puede disfrazar todos los días, pero para ser tenemos los carnavales, ¿no?
Sí.
Pues esto es igual.
Hombre, que nos mirarían un poco
pues
raro.
Pues esto es igual. Sí, pero te puedes disfrazar. Tú te puedes disfrazar para una fiesta. Tú puedes hacer un sábado una fiesta de disfraces.
Hombre, claro.
Pero tenemos los carnavales.
Por supuesto.
Pues hoy vamos a ponernos un poquito de corazoncito. Bueno, hay muchísimas cosas de las que vamos a hablar. Por supuesto, el amor está entre ellas porque el día pues lo requiere. Y, Ana, lo primero, que no te he dicho buenas noches.
Buenas noches.
Vengo muy enamorada, pero muy mal educada.
Es que como tú y yo ya llevamos un rato viendo.
Claro,
no
me acuerdo,
pues claro,
que te tengo que saludar en la antena.
Se nos va.
Cuéntame, hasta las 3 de la mañana, ¿de qué vamos a hablar?
Pues nos va a acompañar José Talavera, que hoy nos va a hablar de misterios que han tenido lugar en hospitales. Y también haremos un repaso a las noticias más extravagantes que nos deja la realidad. Y es que hay algunas que son para salir corriendo y no mirar atrás. Así que nada, veremos pues si están o no pasando cositas.
Están pasando cositas, pero con casi toda seguridad. Bueno, aparte de esto, el tiempo, la información del tiempo. Hoy hay gente que se va a quedar en su casa porque no quiere ver a nadie y no quiere hacer nada. Y hay gente que va a salir a cenar, que ayer decíamos que el regalo más habitual en estas fechas es una cena romántica. ¿La vamos a poder hacer en la calle en algunos sitios?
Sí, es que te traigo buenas noticias, Bea. Es que a mí me encanta. ¿Ves? Mi regalo anticiclón, de hoy.
Un anticiclón, que le llaman. Tenemos un anticiclón.
No, claro, mi regalo.
¿Qué esos cafés son?
A mí pues, se me ha costado. O sea, hoy justo pues ha coincidido que te puedo regalar un tiempo bueno para ser febrero.
Pues venga.
Así que nada, el viernes vamos a tener un día muy estable, salvo en el oeste de Galicia, donde pues un frente frío va a dejar lluvias en el día de hoy. También podrían darse precipitaciones débiles en el Cantábrico Oriental y en Pirineos, donde ahí sí que serán en forma de nieve. Pero lo dicho, en el resto del país, tranquilidad, vamos a tener sol, vamos, maravilloso.
Todo bien.
Sí, lo único que podríamos destacar también pues son los intervalos fuertes de viento que podrían darse en el litoral atlántico de Galicia. Y en cuanto a las temperaturas, vamos a tener termómetros más propios de marzo que de febrero. Las mínimas van a subir, aunque el ascenso se notará sobre todo en las máximas, ya que se esperan de 5 a 7 grados más de la media, Que, ojito.
Pero vamos a ver, esas máximas están muy bien.
¿A que sí, ve? Es como yo te decía que te traía algo bueno.
De la media global de febrero.
Claro.
Que espero que no sean 2 grados.
No, vale. No, para nada. Igualmente, eso sí, en el Pirineo habrá heladas. Y de cara al fin de semana, porque a lo mejor hoy hay alguien que no puede celebrarlo hoy y decide celebrarlo por todo lo alto
el
fin
sábado
de semana.
Claro que sí, o el domingo.
Claro, el sábado tendremos algo más de nubosidad, sobre todo en el oeste peninsular, y también podría llegar esas nubes a Cataluña y Castellón. En Canarias se esperan también lluvias para el sábado. Y el domingo, por otro lado, también puede haber algo de lluvia en el noroeste peninsular, nubes en el Mediterráneo, pero en el resto del país, tranquilidad. Y como comentábamos ayer, ¿te acuerdas, Bea, que te decía que las temperaturas iban a seguir subiendo? Pues efectivamente...
Pues que suben.
Suben y vamos a tener termómetros oscilando los 20 grados, ¿eh?
Me estás diciendo que el domingo aperitivo en la plaza, pero
tiene
a, todo,
pinta...
a todo lo que da lugar,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, me pueden dar las 4 de la tarde allí.
Sí.
Perfecto. Me encanta eso.
O sea, es que no te puedo traer algo
mejor. Es mi plan favorito de la vida, ¿eh? El salir de aperitivo y no volver a casa a comer, porque te has liado, empiezas a pedir que unas croquetitas, unas patatas bravas, unos boquerones en vinagre y ya dices, pues ya no como.
No, es una maravilla.
Vas enlazando. Bueno, genial. Este es el tiempo de cara a este fin de semana, que es maravilloso. Tenemos también llamadas que tenemos que escuchar a esos ponedores que nos han llamado al 950-60-06. Ya sabéis, es el teléfono de estudio del programa, que es gratuito además, y que hay un montón de ponedores que lo marcan, entran en directo y al hacerlo... se llevan el diploma oficial de ponedor. Ellos ya lo tienen.
Buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Yo llevo un dúo que mide 35 metros. No me dejan ir por muchos sitios porque son muchos metros y no está permitido. Somos un país de pandereta, Pulpo.
Hola, buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Muy bien. Estás trabajando porque por el ruido se nota, ¿eh?
Pues sí. Estoy en una fábrica de ladrillos y, bueno, estoy aquí con la pala echando la tierra en las tolvas. Prácticamente todas las cerámicas que hay por aquí por la zona de La Sagra, aquí en Toledo, trabajan día y noche.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Bueno, aquí trabajando un poquitillo.
¿Trabajando en qué, Álvaro?
Yo soy técnico especialista en desplazamiento de masas de gran volumen. Sí, sí, yo cargo el camión y me llevo las masas para de un lado para otro. Días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Quieres José o José?
Soy José.
José, escúchame, José. ¿Por qué José y no José?
Porque no, me suena mal.
Te suena mal, ¿verdad?
José.
Sí.
Buenos días, Pulpo. Me considero un ponedor de ilusiones. Pues bueno, yo aparte de mi trabajo, digamos, entre comillas, oficial, pues mi hobby son las terapias naturales y todas estas cosas.
¡Hola! ¡Buenos días, Pulpo!
Pedro Fernández, como en el colegio, nombre y apellido, ¿no?
Exactamente, es presente. Que llevo los paquetes a los señores. Llevamos un poco de todo, paquetería en general. Llevo la furgoneta precintada y demás. Se hace todo mucho más ameno con vosotros.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron, como digo, ese teléfono gratuito del programa 950-60-06 y al entrar en directo y contarnos pues cómo ponían ellos las calles, se llevaron el diploma oficial de ponedor. Es muy sencillo, así que anímate y danos ese telefonazo. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 2 y 18 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y 22 de la madrugada, estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE en este día de San Valentín, en el que, por supuesto, no podía ser de otra forma, vamos a hablar del amor. El amor romántico, pero también puede ser el amor fraternal, el claro. Amor de amistad. Hay a gente que el San Valentín, su Valentín es un hijo, por ejemplo.
Sí, al final es el amor universal, ¿no? No así solamente es para
ya que estamos
parejas.
Celebrando el amor, vamos a abrirlo y vamos a celebrarlo en todo su concepto. Pilar, por ejemplo, dice que a estas alturas a ella lo de celebrar San Valentín le parece una tontería. Lo mismo le pasa a Luis Fernández. Dice, vamos a ver, yo lo que creo es que es una fiesta comercial. Solamente se trata de ganar dinero, cuanto más, mejor. Así que el amor es muy importante, pero no es necesario gastarse el dinero. Yo estoy completamente de acuerdo, pero se puede tener un detalle
sí,
en el día de hoy, claro.
Una cosita simbólica. Mm-hmm. Y oye, y también eso al final alegra, ¿eh? O sea,
claro. A mí me parece como un poco además de tradición. En San Jordi se regala lo de la rosa y el libro, ¿verdad? Y es como una tradición y me parece tan bonita. Tú puedes regalar un libro en cualquier momento, no tienes por qué esperar a San Jordi.
Sí, no tienes que esperar.
Efectivamente, pero me parece bonito. Y entonces, bueno, esto no hace falta gastarse el dinero, ¿no? Puedes tener un detalle,
claro.
Un desayuno rico, por ejemplo.
Cualquier cosa que a la otra persona le haga sentirse especial, aunque sea un minutito de su día, ya merece la pena.
Uh-huh. ¿Qué más dicen los ponedores,
pues
Ana?
Sí. Marisol nos dice, pues llevamos casados 47 años juntos y ya no se celebra tanto. Bueno, el día 2 fue nuestro aniversario de boda, 40 años, y nos fuimos a comer.
Claro.
Hoy compraré unos pasteles, como siempre, en
muy
este
bien.
Día, pero regalos ya no nos hacemos como cuando éramos jóvenes. Pienso que es un día de consumir, la verdad. ¿Qué regalos preciosos con unas flores? Pues ya se conformaría. No necesito más, conseguir juntos me conformo.
Hombre.
Y es eso, ¿ves? Con un detalle, unos pastelitos o unas flores, pues ya está. No
por
necesitas
hacer,
irte
por
algo.
Por hacer la gracia de, pues este es nuestro día de San Valentín. Muchas felicidades. felicidades. Claro, y ese detallito, sí, unos pasteles, pues qué bien sientan, qué ricos.
Pues sí. Conchi también nos dice, yo siempre lo celebro, quizá porque me ha ido bien el matrimonio. Llevamos casados 41 años y todo a la perfección. Y este año lo vamos a celebrar de una manera especial. Mi hijo se casa este año y van a hacer la prueba del menú. Así que mejor manera que estar con mi marido, nuestro hijo y futura nuera, pues mira,
me parece, ¿todos juntos? Me parece perfecto, me parece el planazo de San Valentín.
Sí, sí. Elia nos dice, pues mira, este año lo vamos a celebrar cenando con mi hija, su marido y mi nietecito. Todos los viernes vienen a cenar y como este año.
Cae en San Valentín.
Coincide, pues todos juntos. Antes teníamos más detalles, ya no hay tantas ganas. Y siempre me ha gustado todo lo que me ha regalado mi marido.
Oh, ¡qué bien! O sea, no ha habido ningún regalo ahí extraño, que es también algo que estamos preguntando. Ese regalo raro que no te gustó nada, que te regaló alguien, puede ser tu pareja actual o otra, o ese regalo espectacular.
Claro, que es que te dejan sin aliento, ¿eh?
¿Qué dices? Madre mía, es que me regalo un viaje a París el día de San Valentín.
Vamos, a mí se me regalan un viaje a París, se me cae la mandíbula al suelo, como Sebastián en La Sirenita que hacen clan, pues igual.
Igual, hay tópicos que son muy bonitos. Es un sí, tópico, pero es precioso.
Pero
que
da igual.
París siempre bien, y regalos de viajes también. Pues sí. En el 662-942-605 nos gusta que nos dejéis mensajes hablando del tema del día. Hoy es el de el amor, San Valentín, y tenemos mensajes.
Buenas madrugadas, Bea Pulpo y Ana. Soy María, desde Montreal, donde cayeron 40 centímetros de nieve en las últimas 24 horas, pero no hace demasiado frío. Lo de San Valentín nunca fue lo mío, porque no soy muy romántica, la verdad. Cariñosa sí, pero de romántica poquito. Soy más bien bruta, a veces. O me volví bruta, no lo sé, en fin. Pero, sin embargo, lo voy a celebrar igual, porque para elegir contradicciones, mejor elegir contradicciones. Adicciones que no cuesten mucho y que sean bonitas. Y esto es una linda excusa para tener una cenita romántica en casa. Estoy saliendo con un chico que es bastante bueno y es más romántico que yo, además, así que le gustará. Y bueno, haré una cena tranquilita, que hay que agradecerle al muchacho que me está enseñando a esquiar y todavía no me rompí la rodilla, así que hay motivos de celebrar. En fin, un abrazo y soy ponedora.
Me encanta el muchacho, ya le tiene que agradecer al muchacho que le está enseñando a esquiar sin que se mate.
Que no se ha matado, ficción.
Eso es muy importante. Cuando uno aprende a esquiar y no se mata, pues ese, uno lo agradece.
Claro,
eso,
que sí.
Eso es verdad. Yo la verdad que he contado muchas veces lo del esquí. Fueron dos días, lo conseguí, porque para eso soy muy tozuda. Pero una vez que ya llegué abajo cuatro veces y dije, no,
objetivo
me he matado,
cumplido,
lo he conseguido,
ya está.
Esto es una M.
Es que también hemos ido a parar dos,
ya,
que
ya.
Yo, por mucho que sea,
qué dolor de piernas,
cercana al Pineo,
qué dolor de pies, qué sufrimiento, cuánto pesa todo, las botas, porque esas botas pesan así.
Bueno, es que yo no me he probado directamente, no me he probado nunca unas botas de esquí.
Esas botas ortopédicas. O sea, no puedo. O sea, para mí es... Y le encanta, a la gente le encanta.
Sí,
estaba el otro día Formigal hasta arriba, hasta los topes. Pero insisto, estaba hasta los topes de gente muy joven. Gente que... la mayoría era gente muy joven. Que yo sé que va gente también más mayor, pero porque han aprendido desde niños.
Sí,
si no,
porque
me parece
mucha
increíble.
Afición ya de la familia y les llevan
eso
desde
es.
Pequeños. Llevan subiendo todos los fines de semana cuando es invierno, pequeños.
Yo en esto me identifico mucho con la reina Leticia. O sea, la reina Leticia, cuando entra en la Casa Real, ella no había esquiado en su vida. Y cuando entra en la Casa Real, ellos tenían la costumbre, ¿no os acordáis? Las vacaciones de invierno, todos los años, la familia real en Baqueira. Todos los años, la foto, todos los años. Yo eso lo recuerdo perfectamente. Era en verano, era Mallorca, en el Palacio de Maribén, y en invierno era Baqueira. Bueno, pues llegó Leticia y las vacaciones de invierno le duraron el primer año, porque le pasó lo que me hubiera pasado a mí. Claro, con 35 años te meten ahí en una negra y te dicen, ala, señora, ¿puede usted ya descender? Y dijo, perdone, Felipe, cariño, yo aquí no voy a volver. Tú vienes cuando te dé la gana a esquiar,
que estás, lo que quieras,
que estás en todo tu derecho, pero yo aquí no voy a volver. Y no sé si habrán vuelto o no, pero no se ha vuelto a hacer la foto familiar en Baqueira Beret. Creo que tenemos otro mensaje en el 662-942-605.
de ponedores. Bueno, yo llevo con mi mujer ya muchos años, desde que teníamos 16 años, tengo 54. Trabajo con un camión, hoy he salido de viaje, mañana no voy a estar con ella, pero bueno, esta mañana he cogido, me he ido a la floristería y le he encargado para que mañana a primera hora la lleven a casa un ramo de flores. Un detalle, por lo menos. Estoy enamorada de mi mujer, no lo puedo remediar después de tantos años.
¡Qué bonito!
Ay,
¡qué bonito!
¡Qué bonito!
¡Qué bonito! Pero ¿sabes qué? Que me encanta el detalle del ramo de flores, pero esta nota de voz, si nos estás escuchando, recupéralo en el podcast. Lo tiene que escuchar lo que acabas de decir.
Es que...
Y que ha entrado en antena diciendo es que ¿qué le voy a hacer? Me ha encantado el ¿qué le voy a hacer? Después de tantos años y sigo enamorado. Como si no pudiera ser posible, pues claro que sí. Me encantan las historias de amor que vamos a escuchar hoy y a leer, pero ahora tenemos que cambiar de registro totalmente y pasar un poco de miedo. Y es que a las 2:30 de la madrugada nos toca irnos con nuestra sección de leyendas y misterios. Tenemos una cantidad ingente de ellos en los lugares más insospechados, además. Y el que más sabe de todo esto, y cada noche lo demuestra aquí, cada noche del viernes lo demuestra aquí en Poniendo las Calles, es nuestro experto José Talavera. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Y a todos nuestros queridos amigos ponedores, que son casi 300.000, si no recuerdo mal.
Pues sí, sí. Ya vamos por esa cifra. Oye, vamos a comenzar, como siempre, conociendo de dónde vienen... algunas expresiones populares españolas que todas tienen un fuerte componente histórico. Y hoy hablamos de una expresión que a mí me encanta, que significa que te hacen una jugarreta. Vamos, que te hacen la 13-14.
Bueno, pues mira, la expresión hacer la 13-14 se refiere a eso y a una broma o novatada que solía gastarse a los aprendices en los talleres mecánicos. Fíjate de dónde viene, ¿eh? En estos lugares se utilizan las llaves fijas para manipular tuercas, por supuesto, y estas están enumeradas según su tamaño en milímetros. Bueno, pues las más comunes son las de 10-11, la 12-13, la 14-15, la 16-17, bueno, etcétera. Y sin embargo, no existe una llave con el número 13-14. Por lo tanto, la broma consistía en pedirle al nuevo trabajador que buscara una llave 13-14, sabiendo que esta, pues, no existía. Y pues, claro, la víctima de la novatada se daba cuenta de su error al cabo de un rato, después de ir buscando y preguntando por todo el taller, acabando, pues, en risas de sus compañeros, como suele pasar de trabajo, y un poco de vergüenza para este novato, ¿no? Con el tiempo, la expresión hacer la 13-14 se popularizó para referirse a cualquier tipo de broma o novatada que se le hace a alguien o hacerle una jugarreta, como bien dices, que también se usa, claro.
Claro, pero también se dice que tiene otro origen que no tiene nada que ver con este que nos acabas de contar.
Bueno, sí, se dice que proviene de un juego de naipes llamado Truco, no sé si lo conocerás, bueno, donde el valor de las cartas era de 1 a 12 y la carta número 13 se consideraba de poco valor, siendo la carta número 14 el comodín o la figura, pudiendo tener diferentes valores según el jugador que la tuviese. Así que hacer la 13-14 significaba jugar sin importar el valor de las cartas, incluso si se tenía una carta de poco valor o un comodín.
Bueno, pues es muy interesante la explicación que nos has dado. Y ahora sí, vamos a ir ya con nuestro tema principal de hoy, que son los misterios en los hospitales. Y oye, José, que anda que no habrá historias con todo lo que ocurre en estos centros día tras día.
Bueno, pues así es. Mira, hablando el otro día con una amiga que es enfermera, digamos que vamos a llamarla Raquel, porque no quiere decir su verdadero nombre. Bueno, pues ella me contó que había oído hablar de algunas cosas extrañas que habían sucedido en su hospital, que está en el norte de Madrid. Ella lleva trabajando en hospitales, pues, por lo menos 30 años o más o menos. Bueno, de hecho, fíjate, me relató la historia de una mujer mayor con una bata rosa, de avanzada edad, como te digo, que aparece cerca de los paritorios, fíjate, y que luego desaparece. Bueno, cuando le preguntan que si se ha perdido, ella no contesta con la mirada fija, y la verdad es que es algo un poco sorprendente, ¿no? Muchas personas la han visto y, por supuesto, nadie sabe quién es porque nunca ha contestado a las preguntas. Pero es que luego, fíjate, me contó una historia que me dejó sorprendido, que tiene que ver mucho con las cualidades de los santos, fíjate. Me explicó que nació un niño mediante cesárea con una enfermedad que era inviable con la vida, como dicen en hospitales. Los padres, en principio, no querían ver morir al niño para no sufrir, pero en el último momento dijeron que sí, que querían verlo, ¿no? Pues llegó el párroco para bautizarlo y como la madre estaba bastante mal tras el parto tan complicado, el personal sanitario llevó al bebé con los padres a la habitación. Iban con mucha prisa, pues estaba muriendo. El cura se empeñó en bautizar al niño, fíjate, con una cosa muy sorprendente, y esto es real, ¿eh? Quiso bautizarlo con las lágrimas de los padres. Y así se hizo, dejando a todos conmovidos. Bueno, pues luego estuvo rezando con ellos, con gran fe, hay que decirlo, esperando el final. Bueno, pues cuando falleció, el párroco se fue y comenzó a oler toda la habitación a rosas recién cortadas, según me comenta Raquel, mi amiga. Bueno, fue impactante, pues nunca les había pasado algo así tras la muerte de un bebé. Imagínate en un sitio donde está falleciendo gente que huele a rosas, pues es muy sorprendente. Bueno, luego preguntaron por el cura, pero no lo volvieron a ver y dijeron que había sido un suplente que había estado solo ese día. Bueno, pues nadie sabe quién es, eso era un señor mayor, eso les dejó completamente impactados y ya te digo que yo este olor a rosas lo asocio con la osmogénesis, una de las cualidades de la santidad.
Me parece sorprendente, la verdad.
Bueno, y a partir de ahí te tengo que decir que comencé a investigar sobre todo otros sucesos extraños en hospitales de nuestro país.
Bueno, esto promete, José, vamos con ello. Comenzamos en un lugar, en Córdoba. Allí está el Hospital Reina Sofía, en el que han sucedido algunos hechos inexplicables.
Bueno, pues para empezar, se cuenta que hay un paciente fallecido hace años que continúa siendo visto por los pasillos del hospital, fíjate. Los rumores y testimonios sobre la existencia de fantasmas en el Hospital Reina Sofía han circulado desde hace más de una década. Bueno, de hecho, muchos aseguran haber tenido encuentros sobrenaturales en esta institución de renombre. Bueno, una enfermera que lleva años trabajando en el hospital, más de 20 años, fíjate tú, contaba que recordaba claramente la primera vez que vio a este paciente fantasma. Estaba terminando su turno nocturno en la planta de rayos cuando vio a un hombre mayor caminando por el pasillo. Se acercó para ayudarlo, pero cuando llegó a su lado, desapareció frente a sus ojos. Tú fíjate qué pavor, ¿no?
No, desde luego, miedo tremendo. Pero claro, ¿fue ella sola la que lo vio o hubo más testigos de este suceso paranormal?
No, mira, escucha que otros empleados, como uno de los médicos, han informado haber visto al paciente fantasma con sus propios ojos. Decía que era un hombre mayor, vestido con un camisón hospitalario y una bata, caminando por el pasillo con una expresión serena en su rostro, eso es lo que cuenta el médico y otra gente que lo ha visto, y después de investigar un poco, descubrió que se trataba de un paciente que había fallecido en el hospital hacía más de 5 años. La familiar de una paciente afirmaba que siempre aparecía en el mismo lugar, cerca de la sala donde estaba su madre. Al principio, pues claro, se asustaba, como de normal, pero con el tiempo se acostumbró a su presencia. Fíjate lo que son las cosas, ¿no? Aseguraba que parecía pacífico, que no representaba ninguna amenaza. Bueno, los testigos afirman haber visto al paciente fantasma en diferentes áreas del hospital, incluyendo, fíjate, las salas de espera, los pasillos e incluso las habitaciones de los pacientes. Estos encuentros son tan vívidos, han sido tan vívidos y reales, que algunos incluso han intentado comunicarse con el espíritu. Y sin embargo, pues el paciente fantasma siempre desaparece antes de que puedan hacerlo.
Para conocer un poquito más de cerca este enigma, un equipo de investigadores creo que decidió hacer estudios paranormales en el hospital.
Sí, bueno, el equipo, fíjate, usó lo que suelen usar normalmente estos equipos de investigación paranormal. Cámaras infrarrojas, grabadoras de voz, medidores electromagnéticos, se adentraron en los pasillos y áreas donde se había informado de encuentro con el paciente fantasma y otras presencias extrañas, ¿no? Bueno, pues el equipo capturó algunas imágenes y grabaciones que parecían mostrar pues estas anomalías de las que se habla, ¿no? Pues en una grabación de audio se escucharon susurros y voces susurrantes que no venían de ningún sitio, por supuesto. Y en una fotografía tomada en uno de los pasillos se pudo distinguir una figura con una neblina nebulosa difusa que se asemejaba a un hombre mayor como el que describen, ¿no? Se cuenta que se le preguntó directamente a la presencia y realizó respuestas coherentes a través de psicofonías. De hecho, el paciente fantasma afirmó ser consciente de su estado y de la presencia de aquellos que lo veían. También aseguró y expresó una sensación de paz y tranquilidad en el hospital, afirmando que había encontrado consuelo en este espacio y que por eso seguía ahí.
Realmente me resulta muy curioso. Y vamos a continuar. Nos desplazamos hasta Cádiz porque allí también se habla de algunos hospitales en los que ocurren fenómenos extraños.
Bueno, pues mira, la primera historia le ocurrió a un trabajador de un hospital de Sanlúcar de Barrameda mientras hacía su turno de noche. Bueno, pues como en todo hospital, hay cámaras que vigilan varias salas y monitorean todo lo que ocurre en el edificio, hasta que una noche él vio en uno de los monitores la presencia de un niño corriendo por el pasillo. Eso era lo que vio un vigilante, ¿no? Pues algo que le sorprendió, pues no tenía constancia de que hubiera llegado alguien al hospital. También en este mismo hospital, el personal de limpieza evita acercarse a una de las plantas de arriba, utilizada como almacenaje, pues aseguran que varios han sido testigos de cómo la puerta se abría y se cerraba sola cuando no había ni pizca de corriente en los pasillos. O, por ejemplo, cómo las luces de las habitaciones cercanas se encendían sin haber nadie en su interior, o cómo las ventanas también aparecían abiertas en una planta en la que no hay prácticamente nunca nadie. Fíjate qué miedo deben pasar las de la limpieza y la gente que está por allí, claro.
Desde luego. También existe un testimonio de una enfermera de un hospital de Sanlúcar que comenzó a trabajar allí en turno de noche.
Bueno, sí, cuenta cómo sobre las 3 de la madrugada se montó en el ascensor para ir a visitar a otra compañera que estaba en la UCI, pero inesperadamente se paró en una planta que en ese momento estaba cerrada con motivo de la Navidad. Todo estaba completamente cerrado y apagado, ya te digo. Lo más impactante es que al abrirse el ascensor, fíjate que aparece una señora vestida con un pijama verde, muy arregladita y con un montón de joyas, como ella describió. Y tras contárselo a su compañera, esta le confesó que se trata de María Ángeles, una auxiliar del hospital que falleció de cáncer y se aparece de madrugada en el hospital ante personas que se encuentran perdidas por las plantas.
Y otra historia ocurre en el antiguo Hospital Mora de Cádiz, que ya no está activo, sino que es la Facultad de Ciencias Económicas.
Bueno, sí, eso también es muy intenso, ¿no? Un testimonio cercano a los vigilantes de la seguridad del hospital, cuando todavía no era universidad y el edificio se encontraba ya en estado de abandono, cuenta cómo estos vivieron una experiencia nocturna sobrecogedora mientras vigilaban la planta baja, que era la morgue, ¿no? Bueno, relatan cómo se escuchaban ruidos de cristales rompiéndose, gritos e incluso llantos que provenían de esta parte de abajo del edificio, pero que al hacer la ronda de vigilancia pues no veían a nadie. Es decir, que los hospitales, tengo que decirte que son lugares cargados de energía y en los que ha ocurrido todo tipo de desgracias, por lo que es normal que la incidencia paranormal se den ellos, pienso yo, activos o ya clausurados, claro.
Bueno, eso sin duda, pero es que además, terminando de investigar sobre todo esto, te llega otro testimonio directo desde el Hospital Clínico de Salamanca, un sitio del que podríamos decir que tiene solera.
Bueno, sí, es verdad. No te lo iba a contar, pero te lo cuento. Bueno, pues me comentaron que era tal la cantidad de amianto que tenía el hospital en el suelo, ¿no?, que era imposible ya conservarlo, ya había que abandonarlo, ¿no? Entonces, cuando los obreros lo estaban desmantelando, cuenta que vieron en varias ocasiones a una mujer mayor en silla de ruedas por los pasillos ya desmantelados, dando vueltas por el lugar, ¿no? Tengo que decirte que el hospital ya está completamente vacío, ya no está operativo. Y además, fíjate, me contó a mí uno de los trabajadores, el que vio varias veces una sombra y pensaba que era su compañero, lo llamó, pero no recibió respuesta. Él asegura que no estaba allí, sino que se encontraba en otra planta y que la sombra misteriosa pasó varias veces cerca de él, dejándolo completamente aterrorizado. Y ya te digo que esto me lo ha contado él de propia mano.
Sorprendentes testimonios, desde luego, José. Vamos a terminar, como siempre hacemos, con esa sección en la que en un poco más de un minuto nos recuerdas algunos de los misterios más grandes de la humanidad. Hoy concretamente vamos a hablar de una zona que hay en el espacio que ralentiza la velocidad de las naves espaciales e interfiere con las señales GPS y que está situada a 250 kilómetros sobre el Polo Norte.
Pues sí, mira, la NASA lo está investigando y asegura que de momento nadie tiene una explicación de por qué suceden estos extraños fenómenos. Bueno, según la NASA, hay un fenómeno que nadie puede explicar y que sucede al mediodía sobre el Polo Norte. Cuando el Sol está en su punto más alto, allí se forma un agujero en forma de embudo en el campo magnético terrestre. El agujero, llamado la cúspide solar, permite que el viento solar tenga una línea de acceso directo a la atmósfera terrestre. Las señales de radio y GPS se comportan de manera extraña cuando viajan por esta parte del cielo. Pero lo más curioso es lo que les pasa a cohetes y naves espaciales cuando pasan por esta zona, pues en los últimos 20 años, científicos y operadores de naves espaciales notaron algo inusual cuando estaban pasando por la región, que disminuía su velocidad. Fíjate, el misterio es que la densidad de la oxosfera es más o menos la misma por todo el mundo, menos en este punto del Polo Norte, donde es 1,5 veces más densa.
Claro, se supone que algo invisible, digámoslo así, soporta esa masa extra y ese es uno de los misterios que quieren resolver.
Bueno, sí, mira, se ha lanzado la misión CREX-2, que está diseñada para medir numerosos factores que pueden explicar por qué el aire más denso está flotando cuando en realidad debería hundirse. Bueno, pues una explicación podría estar en los fenómenos eléctricos y magnéticos de la ionosfera cuando ésta interactúa con la radiación solar. La electrodinámica puede indirectamente soportar el aire más denso o podría causar calor que genera vientos verticales para elevarlo. Bueno, pues otra posibilidad, por ejemplo, es que esta gran masa de aire denso esté asentada sobre una columna de 400 kilómetros de altura formada con aire más denso todavía, algo que a su vez generaría viento horizontal o vórtices. Bueno, pues desde la NASA aseguran que pronto tendremos la solución, ya te lo contaré, y las agencias espaciales podrán usar esta información para evitar cambios en las trayectorias de sus naves.
Nada, pues a ver si es verdad, porque es tremendo este fenómeno. José Talavera, muchísimas gracias por hablarnos de este y de los misterios también que suceden en hospitales y que nos tenía cautivados a todos. La semana que viene, si te parece, vamos a volver con nuevas leyendas, con nuevos misterios y historias interesantes que encuentres.
Bueno, muchas gracias a ti y a todos nuestros ponedores. Y si alguien nos quiere encontrar en Facebook o en Instagram, ya recuerdo que estamos en la cuenta @josetalaveravisual. Un abrazo.
Un besazo, José. Así llegamos a las 2:45 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles.
Para cada momento y yo siempre lejos de aquí. Antes de que me lo recuerde el viento, me gustaría despedirme de ti. No quieres verme ni al final de un concierto y yo me cansé de salir. Perdóname, sé que no estás tan sola. Los kilómetros vuelan en mi contador, porque estuve dando mil vueltas por esos mundos dejados de Dios y me he perdido con las sirenas que me llamaron con su canción. Y pensé en relojes de arena, pensé en eclipses de sol y tracé una disfrazan mentiras, se venden soles en cualquier canción. Mil noches llenas de palabras vacías para engañar al corazón. En el balcón, la luz de otro día me dedica una estrofa.
¿Piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. hay historias de amor inolvidables.
¡En nuestros corazones!
Flechazos a primera vista.
Vaya golazo, para mí el gol más bonito de la liga.
Y pases que dejan al estadio sin aliento.
¡Qué bueno eres, Yamal!
En el fin de semana del amor.
¡Qué bonito, qué bonito!
Bombones, flores y tiempo de juego.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la COPE. Me emociona.
Este sábado, Osasuna Real Madrid, Atlético de Madrid, Celta.
¡Vibra el Metropolitano!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
En Poniendo las Calles ya sabes que nos gusta conocer qué hacen otros programas de radio de esta misma emisora. En la cadena COPE tenemos a Carlos Herrera, Herrera en COPE, Alberto Herrera. Hombre, han hablado con Natividad López Langa. Ella es la presidenta de la Asociación Nacional e Internacional de Enfermería Escolar. Y lo han hecho por conocer, por saber un poco más sobre los centros educativos sin enfermera. Vamos a conocerlo.
En España faltan enfermeras y enfermeros escolares. Esta figura quizá no es muy conocida, o al menos para todos, pero hay familias que necesitan de estos profesionales. ¿Por qué? Porque sus hijos tienen que tomar alguna medicación, ya sea inyectada o no, y o sufren de alguna enfermedad rara que requieren de conocimientos técnicos. Requieren de conocimientos técnicos durante el horario lectivo, durante el horario escolar. Según el Ministerio de Educación, en España hay cerca de 30.000 centros educativos. Y solo hay 2.225 sanitarios escolares. Claro, la presencia de esta figura sí le tengo que comentar que no es obligatoria en los colegios, o al menos hasta donde yo sé, y esto deja en ocasiones a los profesores la responsabilidad de actuar ante episodios de, pues qué sé yo, asma, diabetes, incluso crisis derivadas de enfermedades raras, ¿no? Y esto conlleva un riesgo, como está claro. Déjeme que hable con doña Natividad López, que es presidenta de la Asociación Nacional e Internacional de Enfermería Escolar. Doña Natividad, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por atendernos. Tengo entendido que usted misma ha sido enfermera escolar en un colegio durante muchos años, ¿no? En Madrid.
Sí, 43 años en el mismo colegio de educación especial, sí. Ya me he jubilado.
Sí. ¿Y qué le parece a usted? Pues claro, yo leyéndolo esta mañana decía, joder, no sé yo si dejarle la responsabilidad de pues un ataque de asma, de cualquier ataque derivado de enfermedades raras, dejarle eso a un profesor que tiene que estar, pues bueno, tiene que ser profesional en su materia, pero igual no tiene que estar entrenado para eso, ¿no?
Bueno, como bien han dicho, el profesor tiene sus competencias, lógicamente, igual que yo no voy a dar clase de matemáticas, aunque pudiese, yo creo que los profes tienen que centrarse en su tarea pedagógica, que ya es bastante, y no tienen competencias ni capacidades para saber distinguir, por ejemplo, una crisis hipoglucémica, una crisis asmática, y entonces ya no es que hay que saber cuándo se administra, sino que no tienen capacidad para resolver. Sí que es cierto que nosotras, cuando estamos en los colegios, las enfermeras formamos a los profes. ¿Por qué? Porque los primeros auxilios tenemos que saber hacerlos todos. Los colegios son muy grandes, cuando llega la enfermera, los profes pueden haber empezado las primeras maniobras de lo que sea, ¿no? De resucitación, de lo que haga falta. Pero yo es un claro ejemplo de intrusismo profesional cuando les obligan a administrar ciertas medicaciones y hacer protocolos donde les incluyen esa función que no les compete.
No buscado, además, intrusismo profesional no buscado, porque si ellos fuesen los que... Pero en fin, no creo que sean ellos los que quieran atender, porque ¿de quién depende?
No, ni muchísimo menos.
Sí, sí, no, ellos no, y lo tratando. Sé que lo ha dicho con esa intención, no, sí. Ya, sí, claro, ya. Que decía yo ahora mismo en mi cabeza, ¿no? Que intrusismo laboral muchas veces sí, lo asociamos sí. A, pues, qué sé yo, a un músico que hace de actor, ¿no? Porque quiere hacer una película para que el profesor sí. No le queda más remedio. ¿De qué depende exactamente Natividad que un colegio, que un centro, cuente con una enfermera escolar? No sé si es de la dirección del propio colegio, que la habilite la comunidad autónoma, de las familias que lo necesitan.
Pues mire, no hay ninguna normativa, ¿eh? En España no hay ninguna normativa que diga cuando pasa esto se pone una enfermera. Es claro que está claro con la Comunidad de Madrid, que es donde más enfermeras hay en el ámbito público, privado y concertado, pero porque han seguido una trayectoria a partir de la Ley de Integración de 1982, donde decía que los niños con determinados problemas, pero coeficiente intelectual normal, pues se integraban en los colegios ordinarios, ¿verdad? pero en el resto de las comunidades no, es muy desigual la figura y entonces depende muchas veces de que haya niños con determinadas patologías o, por ejemplo, con traqueotomías, con respiradores, para que pongan una enfermera y no siempre. En muchas comunidades ni siquiera con eso y entonces son las familias, generalmente las madres, las que dejan de trabajar para atender a sus hijos en los colegios.
Porque en caso de que una profesora tenga que hacer de enfermera, y esto lo entrecomillo, ¿hasta dónde llega su responsabilidad? Porque después si le pasa cualquier cosa a un niño, pues entiendo que los padres se van a ir para el responsable, pero si el responsable no tiene herramientas para... ¿no?
Sí, vamos a ver. Es que es muy conflictivo el tema, porque si se niega, por ejemplo, a atender cuando tiene los medios y tal, ya sabes lo del deber de misión de socorro y todas estas cosas, uh-huh. Pero yo creo que no se les tiene que dar esa responsabilidad porque, a ver, que enfermería es un grado, quiero decir que muchas veces es una falta de respeto en general hacia la enfermería, ¿no? El no valorar esas funciones y además el tener en cuenta que en los colegios hay enfermeras en muchos países de nuestro entorno y en otros países, lógicamente, y que es una figura que está totalmente integrada en el colegio, en la comunidad educativa, no solamente para el tema asistencial, que los niños pasan muchas horas en el colegio y les pasan muchas cosas, ¿no? Aunque no tengan ninguna patología, sino también para el tema de la educación para la salud. Desde que son pequeñitos entran en el colegio hasta que se van. Entonces, ya te digo, formamos también a los profes, a los padres, pero realmente los profes pues lo llevan crudo a veces porque cada vez hay más enfermedades raras que a lo mejor antes mucho tipo de enfermedades no sobrevivían, ¿no? Pero las técnicas, las medicinas han avanzado, los niños se tienen que estar en el colegio porque España así lo determina, ¿no? Que todos los niños tienen derecho a la educación y entonces, pues bueno, los profes bastante hacen con dar sus clases y a veces tener que atender este tipo de circunstancias.
Claro. Natividad López, le agradezco enormemente su tiempo que haya estado con nosotros esta mañana y vemos si las reivindicaciones pues tienen sus frutos, ¿no? Pero vamos, de 30.000 centros que hay a 2.200 sanitarios escolares hay bastante que hacer.
Pues sí, bastante, bastante. Y la verdad es que los padres lo reivindican muchísimo, ¿eh? Todas las asociaciones de padres con niños con enfermedades, incluso las asociaciones de padres y madres de alumnos. Entonces lo reivindican mucho, pero bueno, yo creo que hay una falta clara de voluntad política a nivel estatal y a nivel comunitario, vamos, en instaurar esta figura que tenía que ser, vamos, lo normal en todos los colegios.
Nos hacemos cargo, Natividad. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Adiós.
Love. Testigos de la Fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
José María del Corral, presidente de Escolas Ocurrentes.
Y así es como se organiza esta primera experiencia en el mundo, y donde participan también estudiantes de universidades de Notre Dame y de otras universidades americanas que quieren ver esta metodología en concreto, cómo se aplica ante un conflicto y ante estudiantes que van a viajar a partir de hoy y van a estar en el Vaticano. Son 35 estudiantes palestinos israelíes y son 15 observadores de universidades americanas.